Long Cool Woman in a Black Dress es el nombre de esta rolita de introducción, por si no la conoces, y es del grupo británico setentero The Hollies, que me encanta de entrada para el tema de este primer episodio 2024 del podcast de Fira, porque tiene un feeling de empoderamiento femenino en el marco del 8M, Día Internacional de la Mujer. Y bueno, una manera de las muchas que se necesitan para fortalecer y elevar ese empoderamiento, entendido como el proceso por el cual las mujeres podemos fortalecer nuestras capacidades, confianza, visión y visibilidad como grupo social, es que en este episodio del podcast quiero hablarte del empoderamiento financiero de las mujeres. Y para ello te comparto algunas cifras que nos ayudan a entender el tema de la relevancia que tiene la inclusión de las mujeres a los servicios financieros. Fíjate, de acuerdo al estudio Mujeres Empresarias en Ascenso, realizado y publicado este año por el BID Invest y Consumer Centrics, las mujeres en América Latina son propietarias de casi una cuarta parte de los emprendimientos y pequeñas y medianas empresas y, sin embargo, enfrentan una brecha crediticia de cerca de 86 mil millones de dólares. El estudio, que recoge datos financieros de más de 240 instituciones de 13 países de América Latina y el Caribe, incluyendo México, muestra que tan solo el mercado femenino en el país podría generarle al sector financiero ingresos anuales adicionales por 1.870 millones de dólares. Pero si las mujeres somos clientes potenciales del mercado financiero, entonces, ¿cuáles son las barreras que limitan el financiamiento femenino en México?
Hola, mi nombre es Olga Trinidad Mejía, estoy como agente en la agencia Tulancingo en el estado de Hidalgo y de acuerdo a mi experiencia he detectado que los principales aspectos que impiden a las mujeres acceder a un crédito son la limitada disponibilidad de información sobre los productos y servicios financieros, la falta de asesoría y capacitación en temas fiscales y contables y la poca oferta de productos diseñados específicamente para mujeres empresarias. Recordemos que en la actualidad las mujeres están iniciando un rol empresarial, por lo que el respaldo financiero y patrimonial, pues apenas lo están construyendo.
Blanca Domínguez Varela, promotora de la agencia Pénjamo Guanajuato. En mi experiencia como promotora, he visto que los principales aspectos que impiden a las mujeres acceder a un crédito es porque las propiedades normalmente están a nombre de los esposos, porque existe poca asociación empresarial entre mujeres, poca formalización de los grupos organizados, a veces es por falta de orientación en temas financieros, lo que les impide cumplir con requisitos normativos, aun cuando tengan las posibilidades de responder a compromisos financieros. También pasa que en una sociedad pocas veces le pasan la estafeta de un negocio familiar a una mujer. Gracias. Feliz Día Internacional de la Mujer.
Soy Ariadna Lavariega, agente en Pachuca, Hidalgo. En los años de experiencia que llevo en la institución, me he percatado de algunos aspectos que impiden a la mujer acceder a un financiamiento formal. A pesar de los esfuerzos que se han realizado para reducir la brecha de género, es el hombre quien generalmente tiene el control del dinero o recursos, por lo que la mujer no cuenta con ingresos comprobables o historial crediticio que respalde la solicitud de un financiamiento. De igual manera, las oportunidades de las mujeres en el sector rural son reducidas en cuanto a acceso a la información, capacitación y los productos financieros que pueden solicitar generalmente se encuentran lejos de sus comunidades.
Soy Elena Magaña de la Cruz, especialista de la Subdirección de Atención Corporativa a Intermediarios Financieros No Bancarios. En el contacto y experiencia que he tenido con prospectos y acreditadas en oficinas foráneas, he identificado que los principales aspectos que impiden a las mujeres acceder a un crédito son la falta de garantías, así como la falta de educación financiera y la informalidad principalmente.
Soy María Clarisa Joaquín Martínez, especialista en la Subdirección de Desarrollo de Productos y Servicios. Tuve la oportunidad de estar en diferentes agencias en Oaxaca, Puebla y Guerrero. Lo que pude ver es que aunque existen barreras que limitan el acceso al financiamiento en general, para las mujeres es más marcado y sobresale la falta de conocimientos empresariales, educación financiera o acceso a capacitación. Asociado a la primera, hay como una predisposición hacia crear negocios de pequeño o microempresas. Hay una falta de experiencia en obtener algún tipo de financiamiento y, por supuesto, pues la falta de historial crediticio. No cuentan con recursos propios para aportar a sus proyectos y no cuentan con propiedades u otros bienes que funcionen como garantías. Sin embargo, con las mujeres que rompen estas barreras y contando con productos financieros que se adapten a sus necesidades, creo que es posible incidir en una mayor participación económica y empresarial.
Uno de los principales limitantes que se enfrentan las mujeres en las zonas rurales al querer acceder a un financiamiento es el romper con el rol que por generaciones se nos ha impuesto. El dejar al lado la faceta de cuidadora del hogar para pasar a ser el sustento económico de una familia. Principalmente en la actividad primaria, en la cual por generaciones ha sido dominado por el género masculino. Suele presentarse discriminación hacia nosotros las mujeres porque no se nos considera con las mismas capacidades que un hombre para dirigir una producción, un rancho o una huerta. Sí, es cierto que en el medio rural se complica el acceso al financiamiento tanto para mujeres como para hombres, pero en las mujeres se agudiza esta problemática. El tema de las garantías que históricamente han sido otorgadas al hombre de la familia, el desconocimiento de los procesos, la baja educación financiera son obstáculos que las mujeres nos hemos encontrado.
Esta muestra de opiniones que acabamos de escuchar de nuestras compañeras es representativa de la situación que sabemos que presentan las mujeres para acceder a productos financieros en condiciones de igualdad a las que tienen los varones y aún más a la posibilidad de contar con productos y servicios financieros especializados a sus condiciones y actividades. En ese sentido, ¿qué tendrían que estar considerando las instituciones financieras en México y América Latina para poder aprovechar el potencial mercado que representan los diferentes segmentos económicos y actividades de las mujeres?
Realmente las mujeres representan bastante ingreso económico para las financieras, pero muchas veces no se conoce que hay esta oportunidad en el mercado. Los segmentos que son más interesantes para las financieras son los de mediana y baja. ¿Esto qué significa? Digamos que son personas que ganan en promedio 7,000 pesos a mes. Esto, aunque a nivel Latinoamérica solamente es el 18% de la población femenina, suponen para las financieras una oportunidad de 720 millones de dólares. También otro segmento importante son los de bajos recursos, que bueno, aquí son casi 3/4 de las mujeres. Estas mujeres están ganando en promedio 1,000 pesos al mes. Significa que es la clase baja. Aquí entran también temas de emprendimiento, mujeres que están en sus micronegocios. Esta es la oportunidad que tienen las financieras al darles crédito de que puedan ampliar su mercado y pues es un beneficio no solamente para ellas, sino para la economía en general y para cada uno de los países.
Es Elizabeth Mesa Rodríguez, editora del portal elempresario.mx del periódico El Economista. Elizabeth aborda temas de emprendimiento, crédito a pymes, management, fintech, mujeres y economía, y desde su perspectiva periodística nos comparte el análisis de este estudio realizado por el BID Invest sobre el mercado de financiamiento para mujeres.
Es bastante interesante porque a pesar de que ya se sabe que las mujeres pues pagan bien, pagan a tiempo, aún no hay tantos productos para ellos. Ya los hay y los hay a nivel internacional, pero todavía falta dar un paso más para que más mujeres tengan acceso a estos créditos. Normalmente son créditos personales y créditos de ahorro, que está bien, es un buen inicio, pero si estamos hablando de que queremos crecer la cadena productiva, pues debemos de darles mucho más facilidades. De acuerdo con el estudio del BID, las instituciones financieras que dieron un salto y están promoviendo el que más mujeres tengan acceso a este financiamiento han hecho diferentes modificaciones tanto internas como en su sistema financiero. Por algo estamos viendo a las fintechs que crecieron rápidamente porque el proceso para acceder a un crédito es mucho más rápido que una institución tradicional. Una de las herramientas que están haciendo o que están implementando estas instituciones es integrar la perspectiva de género en el desarrollo de productos. No es lo mismo ofrecerle un crédito a un hombre que a una mujer y no es por un tema de discriminación, sino por todo lo que hay detrás, que son muchas veces temas culturales. Muchas veces las mujeres no han tenido un trabajo y entonces cuando entras a hacer el análisis interno de su buró de crédito, pues no existe. El último punto es el analizar los datos financieros desglosados por sexo. Las instituciones financieras no tienen esto internamente. Cuando tú les preguntas a cuántas mujeres les estás dando crédito y para qué los están utilizando, son muy pocas las instituciones que tienen el dato tal cual y que saben que a quiénes realmente están llegando. Entonces se necesita hacer un análisis y un desglose de esta información interna para saber qué está pasando y entonces qué es lo que tengo que hacer para que justamente el crédito llegue a donde tiene que llegar.
Claro, es por eso que la cartera de créditos de la banca múltiple, de acuerdo acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2022, las mujeres reflejan una participación del 90% en esquemas de crédito grupal, donde las garantías son mutuales, bajo esquemas solidarios, y para ese segmento de renta baja, que es la que dices, pues lo que está a su alcance es la fórmula de las microfinancieras, que tienen también 90% de su cartera concentrada en crédito para mujeres. Resumiendo, lo que nos aporta este estudio señala que, entre otros aspectos importantes para integrar la perspectiva de género en el desarrollo de productos financieros adecuados para las mujeres, están: uno, optimizar todo el canal de venta con iniciativas de venta cruzada, proporcionar servicios financieros digitales efectivos, generar una puntuación crediticia con procesos de aprobación inclusivos, diseñar instrumentos de reducción de riesgos, integrar servicios financieros complementarios al crédito como son el seguro, por ejemplo, y el entendimiento de casos de negocio para atender la dinámica social y económica de las mujeres. Eli, pues muchas gracias por compartirnos tu perspectiva sobre el tema, sobre los datos de este estudio del BID Invest y Consumer Centrics, que les vamos a dejar también en las notas de este episodio. Eli, ¿dónde podemos seguir y leer la información de negocio especializada que analizas?
Pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un tema bastante interesante y necesario hablar, porque pues sí, las mujeres, invertir en ellas, todos ganamos. ¿Dónde me encuentro? Yo estoy en LinkedIn como Elizabeth Mesa y en X, antes Twitter, como @elimere16.
Bueno, pues ya lo dice también ONU Mujeres este año en su lema para el 8M 2024: invertir en las mujeres es acelerar el progreso, porque su inclusión en el sector financiero es un tema de derechos humanos para atajar la pobreza y una estrategia esencial para fortalecer nuestra economía, promover la innovación, la diversidad y la resiliencia en todo el sector financiero. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio, y si quieres consultar más datos y cifras relevantes de la participación de las mujeres en el sector financiero, no solo en lo que respecta al acceso al financiamiento, sino también en otro aspecto fundamental, que es la paridad laboral en condiciones igualitarias para las mujeres en el sector financiero y la importancia de la visibilidad laboral para poder acceder a posiciones de decisión. Bueno, pues si te interesa esta información, te dejo en las notas de este episodio algunas ligas de información que te pueden servir. Tus comentarios y sugerencias a la cuenta de correo cearista@fira.gob.mx o enlace@fira.gob.mx. Se despide de ti Cecilia Arista, la producción mi compañero Axel Escutia, y nos seguimos muy pronto en otro episodio del podcast de FIRA. El podcast de FIRA es una producción de fideicomisos instituidos en relación con la agricultura para conocer los retos y oportunidades que tiene el amplio mundo del sector que nos da de comer, el sector agroalimentario.